con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Son precarias las condiciones existentes en Cuba para enfrentar un brote de la fiebre de oro pouche, alerta médico cubano, como nos amplía Tomás Cardoso.
No existen condiciones higiénico-sanitarias para combatir el virus de oro pouche en Songolamaya, epicentro del brote en Cuba, denuncia médico desde el territorio. La acumulación de vertederos y aguas negras, así como la falta de recursos para fumigar, es una preocupación presente en la Maya ante la presencia de la especie del mosquito Culex quinquefasciatus, que prolifera en cualquier tipo de aguas, incluidas las albañales, explica el doctor Serrano, que aún se recupera tras pasar el virus.
Son innumerables los casos febriles, pacientes con fiebre alta y sobre todo un dolor de cabeza fuerte y dolor sobre todo en las articulaciones sacrolumbar y en la parte muscular de la parte posterior de los miembros inferiores, unido a vómito, diarrea, pérdida del apetito. Es un cuadro bastante aparatoso, pero que lacera bastante el estado de salud de la persona. Hay personas que se han caído en la calle porque es bastante fuerte. Yo le estoy diciendo a usted porque yo estoy pasando, porque tengo una semana casi con el cuadro. Hoy pude ir a trabajar, gracias a Dios, y el nuevo inquilino es un tipo de jeje, pero es mucho más diminuto que apenas se ve. Se ve cuando te pica y la cantidad es enorme.
La Red Femenina de Cuba, que cuenta con representación en 9 provincias de Cuba, está convocando a las mujeres a participar en el curso de liderazgo comunitario. Elena Larrinaga, presidenta de la organización con sede en Madrid, habla en Martín Noticias.
El concepto de liderazgo femenino hace referencia directa a la participación de las mujeres en diferentes ámbitos, ejerciendo posiciones donde toman decisiones. El cuestionamiento a los modelos convencionales, la lucha contra la discriminación de género y la desigualdad han impulsado el liderazgo femenino como una alternativa válida para el futuro de las organizaciones. Vale aclarar también que las condiciones requeridas para ser un buen líder en cualquier campo no son inherentes al género. Es decir, que no todas las personas, sean hombres o mujeres, las poseen. Por eso es muy importante hacer talleres de liderazgo, para que las personas sepan cómo adquirir esa fuerza que impulse a los demás. Independientemente de eso, la ausencia de la mujer en la vida activa supone también una importante pérdida de talento y, por lo tanto, la presencia de la mujer en la sociedad mejora las condiciones de vida. Los países donde las mujeres tienen un alto porcentaje de participación ciudadana son los países cuyos indicadores democráticos son los más altos, porque la mujer goza de las cualidades necesarias para mejorar la sociedad, que son la empatía, la inteligencia emocional, la escucha activa, la capacidad de adaptación, el compromiso social, el trabajo corporativo y la apertura al cambio.
La Unión Europea ha lamentado la decisión del régimen de Venezuela de revocar su participación como observador en las elecciones presidenciales en ese país el próximo mes de julio. Asimismo, en otra información, con la lectura de las instrucciones legales al tribunal y el inicio de las deliberaciones del jurado, continúa hoy en Nueva York el juicio contra el expresidente Donald Trump. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Tengo invitados desde España a Eduardo Figueroa, especialista en gobernabilidad, expreso político. Tengo desde Miami también al exalcalde Sadi Vijani y al abogado Nega Grana. Quiero comenzar contigo, Sadi, que estás muy cerca del tema político. Veo que hay fracturas, es lo que se ha reflejado en las redes sociales, declaraciones, más arrestos, persecuciones, pero parece estar resquebrajándose el oficialismo, pero de igual manera la oposición de cara a estas pretendidas elecciones, muy cuestionadas elecciones convocadas por el régimen venezolano para el próximo 28 de julio. ¿En qué estatus está el mundo, María Corina Machado, la oposición venezolana y sus esperanzas de salir de esta cada vez más agobiante situación que se vive en nuestro país de origen?
Se está transitando una ruta electoral en medio de amenaza, de discrepancia, un juego no limpio. Estas elecciones hasta ahora no son libres, ni competitivas, ni hay garantía de reconocimiento de los resultados. Sin embargo, es la única opción. Y yo creo hay que darle un reconocimiento al esfuerzo que ha venido haciendo, porque sabéis que es difícil haber pintado en medio de esta dispersión un nombre como el de Edmundo González Urrutia, que aglutinó el consenso de todos los sectores de la política y el acompañamiento de María Corina Machado, que es la nueva líder de la oposición. Nosotros, tú y yo y todos los que estamos participando, hemos sido críticos de la oposición venezolana, que ha cometido aciertos, pero graves errores que muchas veces han sido causa de, por la cual todavía no hemos salido de Maduro y de ese régimen. Entonces, a partir del 22 de octubre, en medio de todas las deficiencias que pudo haber, surgió un nuevo liderazgo. Se le dio un voto castigo a quienes venían dirigiendo la oposición. Y en estos momentos, lo que se está viendo en la calle es un tsunami electoral que encarna María Corina. Y yo estoy seguro que vamos a concretar el sueño el 28 de julio de ver a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de la República.
Bueno, le hago la misma pregunta a Eduardo Figueroa. Visto desde España, donde te encuentras actualmente, agradezco además este espacio y tu tiempo de tener tus labores para compartir con nosotros unos minutos. Eduardo, realmente esta es la parte optimista del venezolano que quiere, desea, apuesta a salir de esta dictadura en Venezuela. Una aspiración de muchos. Yo creo que todos nosotros queremos ver el fin y el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y todo lo que significa esta organización criminal. Pero esa no es la realidad. Por lo menos la que dice una gran parte, porque el control lo sigue teniendo el régimen, la fuerza la sigue ejerciendo el régimen. La oposición sigue haciendo lo mismo y algunos analistas expertos dicen cometiendo los mismos errores que han ocurrido durante estos 25 años. ¿Qué dice Eduardo?
Mira, Alejandro, bueno, nuevamente gracias por invitarme a tu espacio, siempre un honor. Y bueno, mira, yo hace un par de meses yo escribí un artículo, mucha gente me lanzó piedras por ese artículo, porque el artículo se titulaba 4x4, 25. De acuerdo a mi visión, nosotros, la mayoría de las personas que estamos esperanzados, estamos pensando que con las mismas variables, con los mismos elementos que hemos tenido durante 23 años, vamos a tener un resultado diferente. Y por eso yo decía, 4x4 es 16, no es 25. Podrán decir lo que quieran decir, pero tenemos las mismas variables y todas las semanas se va reforzando esto de que siguen siendo las mismas variables. Y entonces, bien lo decía Sadi, no tenemos garantías en un proceso electoral. Desde mi punto de vista, yo creo que los mantras se fueron devorando a las personas. Los mantras, realmente los mantras han sido los protagonistas en estos, sobre todo en estos últimos 15 años de oposición, porque todos los mantras, todos los aforismos que han creado los líderes de oposición han ido en contra de ello. María Corina en un principio hablaba era de aglutinar un liderazgo. ¿Para qué? Para, bueno, buscar emular lo más cercano que tuvimos a salir del régimen, que fue el fenómeno del 2019. Que, bueno, como yo siempre digo, se lo pusieron de sombrero. Hace poco yo hacía una comparación y yo decía que el chavismo y, por contraparte, el grupo opositor se ha convertido en un arma bacteriológica que infecta todo lo que toca. Y las personas que quedan infectadas, a su vez, van infectando a otros. Entonces se tiene que establecer un cordón sanitario. Todo lo que toque el chavismo, todo lo que toque el G4, por más puro y noble que sea, y tomemos de ejemplo a María Corina Machado, el acercarse a la oposición, coquetear, un guiño, una picada de ojo, ya tú quedas infectado porque estás destinado, yo espero estar equivocado, pero estás destinado al fracaso porque hay personas que se sientan, dicen, bueno, no me queda otra opción, tengo que sentarme a negociar con la bancada opositora. Y entonces, bueno, bajo esa presunción de que es obligatorio, ya quedan infectados con lo que ha sido este germen de desastre y de presunción de genialidad que tantos problemas nos ha traído. Y para complementar un poco y pues que continúes, yo creo que acá las soluciones tenían que ir proyectadas a otro lado. Era pues buscar lo que es el bendito rescatar, reenamorar, reconquistar a la bendita y sobrevalorada pero necesaria comunidad internacional para luego, mira, bueno, empezar con procesos de transición. Pero para mí la ruta electoral sencillamente está legitimando más al tirano.
Eso piensas tú, Negar Granado. Le pregunto, abogado, a quien han escuchado de Eduardo Figueroa, y esto lo voy a repetir porque este programa también se transmite en Radio Martí, especialista en gobernabilidad, y previamente Sadi Bijani, exalcalde y analista político venezolano. Negar, te doy la palabra.
Gracias, Alejandro. Mira, definitivamente cuando nosotros analizamos las dos intervenciones anteriores, vemos de que los demócratas siempre van a buscar una ruta electoral porque es la ruta ideal para, si estás en democracia, que haya una alternancia y que haya un cambio de gobierno. La vivimos por 40 años en Venezuela, donde habían adecos y copellanos y se iban cambiando, alternando en el poder. Hoy en día, lamentablemente, con la llegada de Hugo Chávez al poder, lo primero que hizo fue desinstitucionalizar las Fuerzas Armadas Nacionales. Y hay dos factores que son interesantes en este momento para que pueda haber un cambio en Venezuela. Primero, la comunidad internacional. Esa presión de la comunidad internacional tiene que estar y tiene que seguir la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Corte Penal Internacional. Son las vías adecuadas y de los gobiernos democráticos del mundo. Vemos cómo están denunciando de que no se están cumpliendo los pactos de que se llegaron en el Acuerdo de Barbados. Pero adicional a eso, si hubiese unas Fuerzas Armadas institucionales, si hubiesen unas Fuerzas Armadas que de alguna u otra forma cumplieran con su juramento de proteger la soberanía de Venezuela y hacer cumplir las leyes, ese otro factor es necesario para poder sacar del camino a Nicolás Maduro. Debemos recordar que Nicolás Maduro está en una cleptocracia que se hizo acompañar por los militares para corromperlo, para verse en la necesidad de que los militares se mantuvieran en el gobierno. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sean los propios militares los que van a proteger a Nicolás Maduro el día de mañana si llegase a haber algún cambio o alguna salida negociada. Yo veo hoy en día que María Corina Machado, siempre los de la oposición terminamos buscando un mesías. Hoy en día es María Corina Machado, en su momento fue Juan Guaidó, anterior a Juan Guaidó fue Leopoldo López, anterior a Leopoldo López fue Enrique Capriles. Siempre estamos buscando un mesías, y digo un mesías porque hoy en día el ungido es Edmundo González Urrutia, pero quien está marcando el camino es María Corina Machado. González Urrutia dijo ayer que no iba a hacer campaña política, porque la campaña la está haciendo María Corina Machado. Y lamentablemente vemos cómo otros artífices de la oposición están quebrando esa oposición que se creyó en algún momento monolítica. Enrique Márquez, Eduardo Ecarri, Claudio Fermín, todos y cada uno de los que van a participar fuera de lo que es la Unidad Democrática Venezolana. Y eso trae como consecuencia que se pierdan de alguna u otra forma votos. Y la consecuencia de perder estos votos es que el que lo cuenta es el régimen. Definitivamente, el día de mañana, Elvis Amorós, que es el que va a decir quién ganó las elecciones, va a dar por ganador a Nicolás Maduro. Y nosotros, la oposición, que vamos a estar frustrados y que vamos a estar de alguna u otra forma deprimidos, ¿vamos a ir ante quién? Ante un Tribunal Supremo de Justicia, a ejercer los recursos legales o los recursos judiciales, que es otro ente que está secuestrado por la tiranía. Entonces, lamentablemente, yo no veo la ruta electoral como una ruta en este momento adecuada para salir de Nicolás Maduro.
Sadi Bijani, después de escuchar a Negar Granado, te hago la pregunta, María Corina, o dos en una. María Corina Machado es la mesías de la oposición actualmente, ¿y qué va a hacer esa oposición el 29, en la madrugada, cuando Elvis Amoroso, que es el presidente de ese ente electoral venezolano, controlado por el chavismo, diga que ganó Nicolás Maduro nuevamente?
María Corina está interpretando el sentimiento de cambio, de renovación que está pidiendo el país. Un país que está reclamando un cambio que está por encima casi el 90%, hasta los chavistas y maduría de la base, quieren un cambio, no quieren calarse a Maduro hasta el 2030. Y si casi el 80% de la población venezolana dice que la solución debe ser pacífica, electoral, entonces, ¿qué vamos a hacer los políticos? Ok, frente a la alternativa de la ruta electoral, ¿cuál es? La violencia adversa, la acción militar o judicial, ahí está sobre la mesa. Se ha intentado de todo. En esta fase que estamos viviendo, apartando los errores, las fallas, los desaciertos que se han producido, nosotros tenemos que apostar a lo que está en estos momentos en la flor de la piel de la gente. María Corina, yo no creo en Mesías, solamente en un señor que nació un 24 de diciembre según la fe cristiana. Y debe volver. Ahora, el hombre a caballo o la mujer a caballo, que es una mentalidad que nos han inculcado en el subconsciente del venezolano. No olvidemos que la historia de la República de Venezuela solamente ha tenido 40 años de República Civil. El resto, más de 200 años de montonera, de militares, de golpe de Estado, de dictadura, de fuerza. Entonces, hubo un quiebre a partir de 1999 y fue peor el remedio que la enfermedad, porque se decía que la llamada y vituperada Cuarta República había estancado y había caotizado al país. Y resulta que ha sido peor la situación que hemos vivido. Es una tragedia lo que estamos viviendo. Un trabajador venezolano allá gana 3.56 centavos de dólares al mes. 3.5 dólares al mes. Salario mínimo que no ha sido aumentado en los últimos 3 años, cuando la cesta básica de los principales alimentos, 25, 28 renglones, está calculada en $570 mensuales. Entonces, un trabajador que ha sido destruido su salario, que eliminada las prestaciones, que el sistema de contrataciones y calificación no existe. O el gobierno más antiobrero que hemos tenido en la historia de Venezuela. Perseguidos, atropellados, presos, están centenares de dirigentes sindicales. Entonces, esa masa trabajadora, ¿qué le vamos a decir? Nos vamos a quedar en el diagnóstico.
Bueno, y eso
entonces, punto... si no hay ruta electoral, ¿dónde están las armas?
Bueno, fíjate.
Entonces, vamos a trabajar. Ahí.
Ajá. Perdona que te interrumpa para poder compartir con el resto de los panelistas. En resumen, lo que tú estás diciendo es que las otras opciones, comunidad internacional, como también lo describió Necar Granado hace rato, y el ejército, no participan. Entonces, lo que está a flor de piel es sencillamente ir a votar, a pesar de que todo esté en contra y haya. Y yo aquí recuerdo siempre, y paso con Eduardo Figueroa, las declaraciones del encargado de la automatización de las elecciones en Venezuela, Mujica de apellido, que en las últimas del 2018 reveló inmediatamente que el régimen se robó más de 1 millón de votos. Y esto no ha cambiado tampoco. Ahora, Eduardo, realmente ese tema, como lo describe Sadi Vijani, de que tengamos los venezolanos a flor de piel el sentimiento de que hay que votar porque hay que hacer algo, es un error.
No es un error. Yo creo que siempre la ciudadanía se va a aferrar. Principalmente el elector medio, Alejandro, se va a aferrar a lo que los dirigentes, reconocidos o no, pero en este caso, bueno, yo que soy opositor, el elector medio, bueno, yo me siento representado en la bancada opositora. Ese elector medio se va a dejar llevar por lo que diga esa bancada. Y esa bancada, en menos de 2 años, por no irnos más atrás, ha cambiado de dirección, pues bueno, no sé, unas 5, unas 6 veces. Y el elector, bueno, ahora es para acá, vamos para allá, como el llanero, por aquí es, por allá es, por allá es. Yo he titulado algo como el trágico desperdicio del potencial creativo. Imagínate tú que todo el dinero, todo el interés, toda la ciudadanía, todo el ímpetu libertario y democrático que ha habido en todos los procesos de elecciones, hablemos en la época solamente de Maduro, en los últimos 10 años, si hubiesen invertido en esta cantidad de personas, porque hay muchos que han desarrollado proyectos paralelos de transición y de liberación de Venezuela. Y no estamos hablando de liberación armada, porque para mí, a pesar de ser militar retirado, yo no creo en soluciones armadas. Las soluciones armadas, así como las elecciones, lo que han traído es más tragedia, más muertos, más presos, mayor migración. Entonces, definitivamente hay que alimentar sectores paralelos que ya existen. Y hay centenares de proyectos de transición y liberación de Venezuela apoyados en la comunidad internacional. Y es que la misma comunidad internacional lo ha dicho. Toda esta comunidad internacional ha mostrado desde diferentes instituciones la desilusión de cómo se ha llevado el tema desde el punto de vista opositor. Entonces, bueno, hay muchas cosas que desarrollar, pero yo creo que hay que invertirle todo este potencial creativo que se ha gastado en elecciones a alimentar otros proyectos que son muy, muy serios y que pueden realmente generar resultados.
Y eso, Negar, vamos a tratar de entender lo que nos ha dicho Eduardo Figueroa. ¿Cómo alimentarlo frente a una desilusión? ¿Cómo proyectar otra salida que no sea la ruta electoral cuando hay mucha miseria, hambre, necesidad, cuando hay un hostigamiento, una persecución de un régimen? Y sobre todo en los dos factores que tú, insisto, nombraste al principio, con los que comparto, comunidad internacional, con su propia mira puesta en otros grandes problemas que tiene el planeta Tierra, y el ejército, o mejor dicho, la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, muy disminuida, porque estuvo al servicio de la revolución, la mayoría sigue al servicio de la revolución, y otros amedrentados, perseguidos, y los que no, ahí lo puede dar fe Eduardo Figueroa en el exilio. ¿Qué se puede explorar en ese sentido?
Mira, Alejandro, yo estoy convencido de que de alguna u otra forma la comunidad internacional no es que está buscando que haya un golpe de Estado y que sean los militares los que se hagan del poder, sino que sean los militares los que hagan cumplir la Constitución y las leyes, que sean los militares los que, por el apoyo internacional de la comunidad internacional, hagan valer que las elecciones en Venezuela, a pesar de que no son las más transparentes, porque eso también lo ha dicho la comunidad internacional, sean unas elecciones donde haya alternancia, sea unas elecciones donde, si es el candidato González Urrutia el ganador, sea proclamado ganador y se le otorgue el poder a González Urrutia. Lamentablemente, las Fuerzas Armadas, yo no las estoy combinando a que den un golpe de Estado en ningún momento, pero sí de alguna otra forma que hagan valer lo que es la soberanía y hagan valer las leyes en Venezuela. ¿Qué es lo que veo de todo esto? ¿Qué es lo más cumbre en este momento? Es que el régimen se siente acorralado. Y el régimen se siente acorralado, primero, por la comunidad internacional, y segundo, porque no esperó las reacciones de María Corina Machado. No esperó que existiera esa sustituta como Corina Yoris, ese candidato tapa, que hoy en día está aceptado como un candidato para una elección presidencial. Y está arrinconado, y eso trae como consecuencia que sea como el propio depredador que va a estar dando zarpazos para apresar a la oposición venezolana. El régimen está haciendo todo para seguir su aparato represivo y acrecentarlo. O sea, no solamente desde el punto de vista de las policías y los órganos de inteligencia, sino hasta desde el punto de vista legal. Hay dos leyes, que ya lo dijo Padrino la semana pasada, Padrino López. La ley del Esequibo es una ley que le va a impedir a los líderes opositores el día de mañana presentarse en elecciones, porque van a estar habilitados si toman el Esequibo y dicen que son de Guayana. Adicional a eso está la ley sobre fascismo, neofascismo y otras expresiones, que de alguna u otra forma persigue lo que es la disidencia. El simple hecho que yo diga que en Venezuela no hay una democracia, sino hay un régimen dictatorial, ya eso a mí me pone al borde de esa ley por hacer una expresión fascista, neofascista u otra expresión que vaya en contra de esa ley. Entonces, el régimen está acorralado y lo que ha hecho es abrir su aparato represor para reprimir y para amedrentar a la oposición con fines de que hasta no salgan a votar. Al día de hoy, Alejandro, teniendo un calendario electoral, no sabemos efectivamente si el 28 de julio hay elecciones. Hay un calendario, pero nadie sabe si se va a cumplir como es debido.
Yo creo que sí, por lo que vemos, y bueno, habría que ver, porque en este escenario particularmente
yo, este servidor como periodista y como venezolano, he visto, Sadi, que el régimen le interesa muchísimo tener este proceso. Y si tiene todo controlado, incluso ese candidato tapa, que para muchos en otras comunidades puede ser inentendible, que sea María Corina, que hayan intentado buscar porque el régimen quería un candidato potable con el que medirse y hacer las elecciones, pues las debe y las quiere realizar. ¿Habrá posibilidad de que no se efectúen el 28 de julio? Brevemente, me quedan 3 minutos y quiero compartirlo con los tres, Sadi, adelante.
Sí, del régimen se puede esperar cualquier cosa. Yo creo que beneficio y costo debe estar evaluando el régimen. La presión internacional lograda gracias a la movilización que se ha producido en Venezuela desde el 22 de octubre del año pasado para acá. Si no nos organizamos internamente, ¿cómo logramos armar una gran fuerza que la comunidad internacional nos respete? Entonces, hemos logrado avanzar con el apoyo y la organización de los comanditos y de la Gran Alianza Nacional y de la unidad de la oposición, con todo y la diversidad que hay allí y los errores que se hayan podido cometer. Entonces, vamos hacia unas elecciones que sabemos que son riesgosas, que la pueden cambiar de fecha, no de eliminarla, sino de cambiar de fecha, y sin embargo están al descubierto, porque hasta los aliados de Maduro a nivel internacional lo han criticado y están al lado de esa ruta electoral que estamos construyendo entre todos. Entonces, los venezolanos en el exterior, lo que tenemos es que apoyar ese sentimiento de cambio y de transitar la ruta electoral a pesar de las amenazas y los desafíos y los retos que tienen, y ayudar desde acá para que vayan a votar. Vamos a ganar, y yo creo que ese fraude que ellos quieren montar y que quieren hacer, solo lo podemos vencer si ganamos por nocaut, si le damos una pela, bueno, una barrida total.
Ahí quiero pasar con Eduardo Figueroa, porque ese es el sentimiento que se tiene y no se está contando. Yo creo que no están siendo claros muchos de los aliados de María Corina Machado. En este caso, incluso Sadi Vijani, con todo el respeto que le tengo, están disminuyendo lo que es el poder que ha tenido y construido esta organización criminal en Venezuela. Eduardo, tus palabras finales.
Creo que has dado también en el clavo. Yo no los veo débiles, yo no los veo arrinconados. De hecho, si trazamos una línea de tiempo, quizás en los últimos 6 años sea el momento en donde ellos más holgados están. Solamente dependemos de la implosión que se está viendo por todo lo que ha pasado con Tarek El Aissami. Tarek El Aissami no está detenido por corrupción, está detenido porque sencillamente está en un proceso de negociación para relevar a Maduro del poder. Y eso está causando verdaderos estragos dentro del chavismo. No dependemos de una solución electoral. Y repito, todo lo que toque, lamentablemente, en la bancada opositora, lo que ha sido el G4, va a quedar infectado y manchado e inservible. Entonces, partiendo de ahí, no creo que la solución sea electoral.
Y termino contigo, Negar.
Bueno, no, lamentablemente, el simple hecho de que ya los venezolanos no puedan en el exterior, no puedan ejercer el derecho a votar porque no se abrió el registro electoral, porque no hay consulados en determinados países, eso ya pone en detrimento lo que es el camino electoral. Sadi, tú y yo no podemos votar aquí en los Estados Unidos y lamentablemente no vamos a poder ejercer nuestro principal derecho, que es el derecho al voto.
Bien, muchísimas gracias. Me quedo con el deseo, Sadi, de que realmente lo que ustedes están trabajando como fuerza política sea realidad. Uno tiene y maneja elementos que yo sé que tú lo manejas de igual manera. Y me dirijo a ti porque es un sentimiento, y sé que estamos ya mayo, ya el año, las elecciones son prácticamente en 2 meses, y hay un trabajo holgado de la dictadura que a mí no me permite ver una pronta salida. Pero bueno, nada, eso es mi punto de vista. Respeto el de cada uno de ustedes, los participantes, y de los televidentes y suscriptores. Así que yo me despido hasta una próxima oportunidad, dándoles las gracias a mi panel y a ustedes. Soy Alejandro Marcano Santelli. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad.